Especialista en política financiera, es el director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Juan. Licenciado, gracias por atendernos. Buen día. Bienvenido a Está Pasando en LB5 Radio Sarmiento.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo
andan? Muy bien. Licenciado, ley ómnibus. ¿Qué opinión con su experiencia le genera este paquete de leyes que ha enviado el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación?
Bueno, muchas. En principio, busca, bueno, el artículo 1, la Constitución establece en el artículo 76 que el Ejecutivo, por un tiempo, puede pedir que se le delegue las facultades legislativas. En este caso, se habla de un tiempo, 2 años, con la posibilidad de prorrogarlo a discreción o a criterio del Poder Ejecutivo, lo cual me parece absolutamente, grave, gravísimo, porque en realidad lo que está diciendo es que va a gobernar de acuerdo al criterio del gabinete y del presidente, y va a prescindir absolutamente, de todos los legisladores y del Congreso, básicamente, que es el ámbito de discusión y donde se generan las leyes.
O sea, uno de los poderes, el poder legislativo... Bueno, el poder es uno y se divide en tres. El poder legislativo quedaría fuera de lugar. No sería todo como una autoridad única, nada más el presidente.
Exactamente. Justamente ustedes recién estaban hablando de la jubilación. Lo que establece esta ley ómnibus, ya una de las primeras, de las primeras cosas que resonaron, era suspender toda fórmula, todo criterio para el aumento de las jubilaciones, y lo que hace es lo deja librado, por así decirlo, a un decreto del Poder Ejecutivo cuando lo considere necesario, más o menos en los términos que te lo estoy diciendo. Es decir, cuando el Ejecutivo entienda que tiene que aumentar, va a aumentar. Si de hecho no lo cree conveniente, no lo va a hacer. Más allá de que la fórmula, si era buena, era mala, la fórmula que nos regía hasta ahora o nos rige todavía, hay un criterio de certeza, ¿sí? El criterio de certeza que todos los jubilados, que en Argentina son muchos millones, sabían... cada cuánto, cada 3 meses o cada 4 meses, el porcentaje que tenía que ver con la inflación y demás, sabían o podían llegar a saber cuál era la forma con seguridad en que le iban a aumentar. Hoy por hoy eso se elimina, entre otras tantas cosas, porque son muchísimas cosas. De hecho, la Constitución, tiene un límite la Constitución en la delegación de facultades, por ejemplo, en cuestiones electorales, con las cuestiones impositivas, ¿sí? Que este decreto, de hecho... esta ley ómnibus lo que está proponiendo es, básicamente que también intervenir en ese tipo de materias.
Uh-huh. Quiero volver a lo que fue su introducción. ¿Cree que el Congreso va a terminar aprobando un paquete de leyes que le quita poder al Congreso, que lo desplaza del poder en la Argentina, que lo relega definitivamente? Y como decía Leonardo recién, ¿desaparecería uno de esos tres poderes políticos que hay en el país?
Mira, es lo primero que yo pensé, sin pensarlo, pero me salió automáticamente decir, pedirle al Congreso que él mismo se haga un lado y que no intervenga en la vida pública y no ejerce el mandato popular para el que le fue conferido, la renovación del Congreso que pasó este 10 de diciembre, le confieren, distintos partidos, por supuesto, está todo representado, todo el arco político, y el mismo Congreso va a votarse en contra, que sería más o menos lo que me estás preguntando.
Sí,
vos.
Sí.
Yo creía que no. Yo creía, no sé si es una ilusión, perdón que sea tan explícito, pero no sé si es una ilusión o, una certeza de decir, no, en algunos puntos, algunas cosas se aprobarán, porque como es una ley, se puede aprobar en su totalidad, se puede modificar, cosa que el decreto de necesidad y urgencia no se podía, no se puede. Esta ley se puede modificar en algunos puntos, se puede desaprobar capítulos enteros y se puede aprobar otros, ¿está bien? Yo creería que en realidad va a ser todo motivo de discusión y de negociación en el Congreso con el Ejecutivo. Algunas cosas pasarán, otras como, por ejemplo, no sé, ayer veía un programa de televisión y justamente me llamaba la atención, y a mí mucho, y a mí también, por ejemplo, se mete en el Poder Judicial, de cómo se tienen que vestir los jueces, incluso de que tienen que presidir las sesiones con un martillo o algo por el estilo.
Claro,
si han leído esa parte.
Como en Norteamérica, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a ver por televisión.
por las películas, exactamente. Uh-huh. Bueno, digo, esas cosas de funcionamiento, que hay una independencia de poderes, seguramente ustedes lo han estado hablando, digo, la república se constituye justamente para que haya tres, o sea, que el poder se divide en tres funciones, sí, y que a su vez una se controle en la otra. Pero básicamente lo que está haciendo el control político, eliminándolo con esta ley, eliminaría el control político. Y el judicial, bueno, estaría ahí sometido, porque básicamente se mete con cuestiones constitucionales, ¿sí? Y si tiene, por así decirlo, la suma de las facultades de poder decidir sobre casi todas las materias, digamos, de la vida colectiva, no le haría falta tampoco, nunca, no sería ilegal, no sé si me explico bien.
Sí.
O digo, el poder judicial, en todo caso, no, la legalidad ya está otorgada por esta ley. Es decir, podría subir las jubilaciones, las podría bajar. Podría vender el Banco Nación, también lo podría hacer. Venderlo, malvenderlo, ponerle un precio X, ¿quién lo va a tasar, ese banco, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el criterio que va a tener el Ejecutivo? No lo sabemos. Tampoco tiene necesidad de explicitarlo si esta ley se aprueba. Por eso, volviendo a la pregunta anterior, creo que se me hace difícil y complicado prever que vaya a pasar así indemne, digamos, que se apruebe a libro cerrado.
Claro. Tema ingreso de productos importados, ¿qué cambia hoy? Leonardo recién lo explicaba, él decía que hoy existe una franquicia de $500 para poder traer a la Argentina productos importados para uso personal. ¿Qué cambia con esto? ¿Qué impacto puede tener?
Es más profundo aún, es cierto eso que está diciendo, pero es más profundo. Claramente vos podrías traer más, pero bueno, ¿quién puede viajar al exterior y tener 1.000, 3.000, 5.000 dólares? Primero hay que tenerlos, los $5.000.
Alguien que se dedique a eso.
Pero en Argentina hay gente con muchísimo dinero.
No, eso sí, pero hay gente con muchísimo dinero, pero son los menos. Pero sobre todo, fíjate, una de las implicancias que tiene esto es la industria automotriz. Hoy por hoy es muy complicado, excepto que no sea Mercosur. Por ejemplo, nosotros tenemos la fábrica que fabrica Jeep, Fiat y demás, que me importa, pero porque hay un convenio especial Mercosur. Pero del resto del mundo es complicadísimo y muy, muy caro importar autos de otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque hay una industria automotriz importante en Argentina. Con esto, esto se modificaría. Vos podrías traer autos, digamos, un importador podría traer autos de cualquier parte del mundo, al precio que sea, calidad que sea, y la consecuencia inmediata es la destrucción de esa rama, digamos, de la industria.
Poníamos un ejemplo hace un ratito de vehículos de la India, por ejemplo, que se comercializan muy económicos, y aquí en la Argentina, creo, ni siquiera competirían, sino que empezarían a ganar definitivamente lo que es el mercado.
Sí, claramente. A ver, por precio sería imposible competirles. Por calidad, por gusto, bueno, eso es otro estándar, por así decirlo. Claramente hay una desventaja muy grande competir contra industria como la India, como la China. No solamente en esto, en cualquier tipo de industria. No estamos hablando de la, digamos, del empleo industrial del sector automotriz. Serán 10.000, serán 20.000 empleos directos, más el indirecto, pero por ejemplo, pensalo en la industria del vestido, la industria del zapato, ¿sí? La industria del plástico, la industria del juguete, son industrias que desaparecen, o sea, desaparece trabajo argentino, básicamente.
Uh-huh. Licenciado, esto que también se está conversando con respecto a la potestad que va a tener el Ministerio de Seguridad de la Nación para que haya un grupo de personas y poder disuadir esa reunión en la calle. Si hay más de tres personas, tienen que pedir un permiso para estar. ¿Están así? ¿Qué pasa con eso?
Y bueno, me parece gravísimo, porque en realidad no hay ningún criterio, porque básicamente si hay tres personas, dice tres personas, hay tres, cuatro personas que se juntan en una esquina, por cualquier razón, son motivo de alguna sanción, de arrestarlos, de meterlos presos, o al menos de incomodarlos, cosa que uno puede hacer libremente, no se podría hacer con ese criterio. Más allá de eso, lo agrava el hecho de las penas, va agravando las penas de 3 a 6 años, cosa que hoy, bueno, a uno le parece cosa totalmente sencilla. Todo eso está encarado, supongo yo, a eliminar, por así decirlo, eliminar la la movilización y la protesta social, cosa que es un derecho consagrado en la Constitución y por pactos internacionales que también mismo establece la Constitución. Es una arbitrariedad absoluta, yo creo eso. Eso es una arbitrariedad absoluta. Creería que es una de las partes que yo creo que no va a pasar el filtro del Congreso. Esa parte al menos no lo creo.
Supongamos que lo pasa. ¿Tiene San Juan la autonomía para decir yo a esto no adhiero y puedo...?
No.
Si
no,
se convierte en ley, no. ¿Se tiene que adherir
claro,
sí o sí?
Es una ley nacional. Claro. Claramente, a ver, podría decir la provincia, la fuerza provincial, la policía sanjuanina, puede no acatarlo, pero la policía federal, gendarmería, sí podría hacerlo. Porque pues son fuerzas federales y actúan en el territorio sanjuanino, por ejemplo.
O sea que si pasan agentes de la Policía Federal, hay un grupo de agentes de la Policía de San Juan, y pasan agentes de la Policía Federal, ¿puede hacer lo que la Policía de San Juan dice? No, yo actúo en base a la conciencia y al sentido común, y no hago esto, y puede pasar un agente de la Policía Federal y sí acatar esa orden, podría ser.
Claramente, bien. Están sometidos, la Policía Federal está sometida, o sea, su jefa, la Ministra de Seguridad de la Nación, claramente pueden hacerlo. De hecho, bueno, hasta hoy, digamos, si hay conflictos en las provincias y demás, para intervenir, digamos, hay protocolos de intervención de las fuerzas federales en conflictos que tienen que ver con la provincia. Si hay un pedido de ayuda de la policía local, digo, hay toda una serie de pasos a seguir que con estos, supongo yo, están totalmente y definitivamente eliminados.
Otro de los puntos que en definitiva me parece debemos tratar de explicar, y por eso lo consulto con usted, que tiene mucha más experiencia y además más conocimiento, es aquel punto de la moratoria impositiva del artículo 113 del proyecto, que plantea esa creación de la moratoria de deudas tributarias. ¿Qué se busca con esto? ¿Recaudar que haya empresas que empiecen a acercarse al Estado como para poner regulares sus números? ¿A qué apunta esto?
No, básicamente el tema de las moratorias, sí, es un ingreso rápido, como se dice siempre, premiando, seguramente está pensado para grandes empresas con deudas, está bien, con deudas atrasadas, darle alguna facilidad de pago. No advierto eso, básicamente no mucho más que eso. Esto que me decís vos, de registrar y legalizar, nada, sí de, digamos, hay un stock de deuda tributaria, y tratar de bajarlo. Pero juntamente con eso, mira, puede, justamente el pie para hacer una relación, está eso al lado de un blanqueo, ¿sí? Es
sí.
Decir, traer dinero, está pensado básicamente, blanquea el dinero, blanquea todo gratis, digamos, todo lo que tenés afuera que nunca blanqueaste, o sea, que es ilegal, y bueno, y pagame una parte de cierto tipo de deuda. Creo más o menos eso lo que me parece que puede llegar a estar operando ahí.
Según lo que se ha marcado dentro de ese punto de este proyecto, es entre el 5 y el 15% aproximadamente la penalidad que habría que pagar.
Del 100%, digamos,
claro,
pagarías
entre el 5 y el 15%, sí. Pongamos por caso el 10.
Y bueno, es un blanqueo clásico, no sé si te acordás, un blanqueo. El tema es, lo que no tengo claro, mira, justamente yo me dedico a leer ese tipo de cosas, si es, lo tienen que repatriar el dinero, o sea, los dólares, o no.
Y
eso no lo tengo claro.
Hay tres etapas para poder ingresar, y mientras más pronto sea la adhesión, es menor la alícuota que tienen que pagar. O sea que podríamos poner una primera etapa de 5%, la segunda etapa de 10%, y en la tercera etapa de 15%. Y quizás ahí, en ese plazo, es que se va dando el mínimo valor que se termina pagando.
Claro, sí, se me ocurre, no sé, cuál sería el criterio de un empresario que tiene el dinero afuera, no declarado, para hacerlo, cuál es el incentivo que tiene. No se me ocurre ningún incentivo hoy por hoy, digamos, para al menos en el corto plazo, para traer el dinero, blanquearlo. No le veo ninguna razón, simplemente... eso, digo, la posibilidad y la facilidad de que si por algún sacaste fondos en forma ilegal de Argentina, puedas traerlos si es tu voluntad.
Exacto.
No veo...
O sea, que te digan, bueno, tranquilo, no te vamos a hacer nada, claro. Vos tráelo. No, y nada más. Te perdonamos.
Claro, pero voy
algo
pensando,
así, digamos.
Voy pensando mientras habla el licenciado, y digo, quien tiene dinero afuera, quien tiene dinero en el exterior, tiene también la posibilidad de que ese dinero vaya en crecimiento. Y quizás si llega aquí en la Argentina con ese dinero, no crece en la misma medida.
Sí, lo único, vos fíjate, si es dólares, y estamos hablando de grandes fortunas, ¿no? De gente como, al menos como yo, supongo que ustedes tampoco no tienen dinero en paraísos fiscales. No dedicamos eso y no nos da, digamos, no tenemos capacidad de ahorro para eso. Digamos, el común de las personas no lo hace. Estamos hablando de personas que tienen millones y millones afuera. ¿Qué puede pasar? Que alguna inversión, ahora que se ha liberado esto de la ley de tierra o que se pretende liberar, alguna inversión inmobiliaria, se me ocurre, claro, que quede más barata. Es lo único que, no en una inversión productiva, sino comprar tierra o comprar algún lugar así como exclusivo, es lo único que se me ocurre que puede pasar.
Licenciado Grimald, y en cuanto a lo que es el blanqueo laboral, ¿qué cambia con esta ley ómnibus el punto de blanqueo laboral en la Argentina? Al menos así está definido dentro de ese paquete de leyes, como blanqueo laboral.
Mira, no he visto mucho, perdón, pero no esa parte no la he visto. Pero
bien.
Comentame, si podés comentarme, hacerme un resumen.
Sí, la idea es presentar un programa de incentivo, justamente para que haya más empleados en relación de dependencia y que puedan empezar, si se quiere, los empleadores, a regularizar esas relaciones laborales que están vigentes, sobre todo en el sector privado, ¿no? Que son los que en definitiva por ahí
eso,
tienen...
Como me lo contás, es una muy buena iniciativa. Uh-huh. A ver, justamente, bueno, vos sabés, hay un componente de no registrado, de salario que no se registra. Quiero decir, para no usar la palabra blanco-negro, porque... Bueno,
sí,
tengo,
pongamos informalidad de última, porque en
claro,
realidad...
Pero es que hay sueldo, hay partes del sueldo que no se declaran, que se pagan en negro, normalmente, como se dice.
Sí.
Que no quiero usar la palabra, pero bueno, es gráfica y todo el mundo la entiende. ¿Sí? Una parte blanca, una parte en negro. Esto lo que estaría diciendo los incentivos, que no dice cuáles son ni cómo hacerlo. También porque por otro lado el DNU, acordate lo que decía el DNU, o sea, flexibilizaba el tema del despido, flexibilizaba también el tema de los contratos de prueba, los periodos de prueba, o sea, digamos de 3 a 8 meses o a más, a 12 meses, está bien en algunos casos. Digo, si es registrar, evidentemente me parecería una muy buena idea. Si es registrar, digo, toda la informalidad, que en Argentina es grandísima, es alrededor del 40%, empezar a bajar esa informalidad me parece bien. ¿Cuál es el incentivo? No sé si lo aclara. Seguramente es bajar las cargas patronales, que eso va a su vez impactar en el tema jubilaciones, el tema, digo, de esto que hablamos al principio. Digo, si vos tenés menos aporte patronal y demás, o sea, está básicamente dándole menos recursos al ANSES.
Nombró recién otra vez la palabra jubilaciones. ¿Qué pasa? Porque acaba de contar usted que se aumenta por decreto cada vez que el Ejecutivo lo considere necesario. Pero mientras no se aprueban este paquete de leyes, ¿se sigue trabajando con la misma ley de moratoria? Sino con la ley previsional actual en la Argentina.
Claro, con la fórmula, con la fórmula de actualización. Justamente, sí.
Hasta que no se apruebe, sigue vigente esa.
Y sí, claro, una ley reemplazaría a la otra.
Bien.
Exactamente. Hoy por hoy tenemos una única ley que, bueno, establece la fórmula, bueno, la que tenemos actualmente.
Está bien. ¿Ha podido leer algo acerca de lo que es el examen de ingreso, o mejor aún, el examen de egreso para aquellos que terminan, por ejemplo, el colegio secundario, un examen final en la secundaria? Usted es docente también, es docente universitario inclusive, y sé que quizás tiene una opinión, o quizás no la tenga,
pero le doy al menos la mía.
Hay muchos que llegan a la vida universitaria sin estar quizás preparados como estudiantes para afrontarla después de las enseñanzas que han tenido en el colegio secundario. Se prevé que haya un examen final en secundaria y también una evaluación docente. Alguien me decía hace un rato que era solamente para extranjeros. ¿Ha podido acceder a esa
lo
información?
Lo que he leído de las universidades es, una parte que tranquiliza en no arancelarlas para los nativos, digamos, para los argentinos. Las universidades públicas son para los argentinos y son sin costo. Lo que sí establece, si la universidad así lo quiere, porque acuérdate que las universidades son autónomas, uh-huh. Si la universidad así lo quiere, puede cobrarle un arancel al no nativo, digamos, al extranjero.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Eso. En cuanto a lo otro, vos fíjate, está bien lo del examen final y demás, ¿cierto? Todo lo que sea, digamos, en cuanto a la educación y a mejorar la calidad, es bien recibido. Cuando salen del secundario, digo, cuando entran a la universidad, al menos en nuestra universidad y nuestra facultad, siempre hay un curso de nivelación inicial.
Claro, sí.
En algunos casos dura un mes, en algunos casos dura más tiempo. Digamos que van introduciendo no solamente los contenidos que cambian, sino también a la vida universitaria, esto de ya no, digo, esto de tener más libertad, no preceptor, no tan individualizados los estudiantes, sino que por el contrario, bueno, es otra forma de vincularse con la institución. Hay todo un curso de nivelación que no busca ser eliminatorio, tiene su grado de dificultad, por supuesto, pero las universidades, todas las universidades nacionales tienen estos mismos mecanismos, es decir, no ingresa el estudiante de la secundaria, ingresa a la universidad y ahí se empiezan a impartir los conocimientos propios de cada carrera. No, hay como periodo de adaptación.
Ahora,
porque, bueno, es un paso importante.
Ahora va a ser el Estado Nacional el que tome este, lo han llamado examen censal obligatorio, y es el Estado el que dice que es el que va a tomar ese examen para que mida los aprendizajes que han sido adquiridos y también las capacidades que se han desarrollado en los adolescentes que egresan de las escuelas secundarias.
Sí, yo, no sé cuál es la forma, el mecanismo, no me imagino un mecanismo para todas las personas, todos los estudiantes que egresan de la secundaria, cuál es el criterio, cuáles son los conocimientos, a ver, digamos, hay un mínimo, hay un estándar que hoy por hoy se establece, el Ministerio de Educación establece un mínimo de contenidos mínimos, que así se llama, para toda Argentina, uh-huh. Pero no sé si resulta, digo, más allá, si es una evaluación de esos contenidos mínimos, me parece bien. Ahora, si es una evaluación más allá de esos contenidos, digo, ¿quién va a definir esos contenidos? No tenemos Ministerio de Educación, tenemos Secretaría. ¿Quién va a ser el encargado de poner esos criterios y de tomar la evaluación, digamos, de cómo se hacen las correcciones? No sé, me parece algo complicado. Cosa que hoy por hoy las universidades, como te expliqué recién, lo está haciendo. Las universidades hacen, incluso las universidades privadas también tienen sus cursos de ingreso. No conozco bien cómo son, pero tienen cursos de ingreso donde también hay una nivelación en cuanto a conocimientos, hay exámenes también, pero por eso digo, me parece raro, no sé, no quiero decir que sea inviable, pero me parece poco probable la aplicación.
Licenciado, quizás hay algo que no hayamos preguntado y que a usted le haya quedado, que le haya generado algún tipo de repercusión en su entendimiento, quisiera que nos cuente, por favor, para ir terminando ya también con esta entrevista.
No, volver sobre el principio, volver a esto de no venimos, digamos, de una situación cómoda, de una situación buena, se impone ciertas medidas, pues, no sé si drásticas, pero medidas, digamos, con un marcado, un sesgo marcado, que sé, con personalidad. Aún así, yo creo que este no es el camino, ¿no? Básicamente, uh-huh. Pedirle al mismo Congreso y arrogarse y creerse capaz. Digo, no hay situaciones de... Yo cuando escuché esto, fui para atrás tratando de encontrar cuáles habían sido las excepciones, cuáles las delegaciones, qué presidente había pedido anteriormente en la historia o historia reciente ciertas atribuciones de este tipo. Me acordé del 2019, de diciembre, el gobierno de Alberto Fernández logra una delegación, pero en materia económica y sanitaria. La económica era por la deuda privada y pública. La sanitaria, bueno, luego se vio que vino la pandemia, bueno, y ahí le permitió hacer un montón de cosas. Y la otra era el 2003, no sé si vos te acordás, cuando asume Néstor Kirchner, también se aprueba una delegación del Poder Legislativo, el Ejecutivo, que era en materia económica y financiera. Era sobre todo porque veníamos de una devaluación muy abrupta, es decir, salido de la convertibilidad, lo llevó de uno a cuatro, tres y medio, más o menos, y hubo muchos contratos que se quebraron, hubo mucho conflicto, sobre todo con empresas transnacionales, y lo que le permitió al Ejecutivo fue resolver estos temas más o menos rápido. Digo, no ha habido o no encuentro en la historia semejante, digo, un, de, un, una ley que pida la delegación en materia tributaria, previsional, de seguridad, económica, financiera, o sea, algo tan tan grande, porque básicamente tenés un Congreso para eso, más allá de tener o no muchos diputados, y el partido gobernante estoy hablando,
sí. ¿Sí?
Bueno, hay que construir consensos, digo, eso es la política, construir los consensos, charlarlos, discutirlos, conseguirá apoyos en algunas leyes, en otras no, pero esta delegación me parece, bueno, nada, algo impensado y grave.
Cuando uno lee el título de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, piensa en Alberdi, ¿no? Por ahí Alberdi, claro, tenía eso del punto de partida. ¿Qué implica esto de la libertad de los argentinos? ¿Es libertad, bueno, hasta dónde? Sí.
No, pero está bien eso. En ese momento, en 1853-52, cuando lo escribe Alberdi, eso termina siendo la Constitución Nacional.
Claro.
Que después se reformó y demás, pero eso sentó bases, claramente, de unión de todos los argentinos, digamos. ¿Qué había en ese momento? Había, qué sé yo, las provincias desperdigadas, no había, digamos, un sentido nacional, si vos querés, ¿sí? O sea, en ese momento no había un sentido de nación. Era Buenos Aires contra el interior, y el interior incluso había, bueno, todos sabemos, hemos leído la historia de los caudillos, de guerras constantes. Bueno, había eso, la necesidad de pensarnos como nación, como pueblo. Hoy eso, digo, está asegurado, digamos, todos nos vemos más allá de las divisiones políticas y de las divisiones de criterio. Digo, no tiene, el título es pomposo y forma parte, qué sé yo, de un discurso que se está tratando de imponer, pero libertad en este caso no, son cosas muy distintas, son significantes muy distintos en el 1853 y en el hoy. En el hoy sobre todo estamos hablando de libertades económicas, es decir, de regular significa regular para alguien, para el que tiene la posibilidad de imponer, por ejemplo, grandes capitales financieros, supermercados, bancos y demás.
Licenciado Grimald, para mí siempre es un gusto charlar con usted. Le dejo un abrazo enorme. Igualmente. Y muchas gracias por atendernos.
Igualmente, les agradezco mucho. Bueno, que tengan un buen día.
Allí lo escuchaban ustedes al licenciado Miguel Grimald charlando justamente acerca de este paquete de ley ómnibus que ha sido enviado ya al Congreso de la Nación. Veremos con qué efecto, veremos con qué tipo de repercusión, qué se puede llegar a aprobar o no. Y da la sensación de que va a ser una serie muy larga de sesiones extraordinarias las que se pueden llegar a dar para la sanción de algunas leyes. Él lo marcaba recién, quizás no sean todas, pero algunas pueden llegar a tener su efecto. 27 grados 2, mucho calor para hacer esta hora en la provincia de San Juan. Esta hora son las 8 de la mañana con 53 minutos. El cielo está despejado, 25 grados 9, la sensación térmica. Hay viento del sector sur a 27 kilómetros, rumbo a una temperatura máxima de 36 grados en esta jornada de jueves 28 de diciembre.